no introducir el pie entre coche y andén.
Es muy probable que en estas fechas de Semana Santa o en los próximos meses escuchemos este sonido. Significa que cogeremos un tren. Desde hace ya algún tiempo, la situación está siendo bastante complicada. Mira, sin ir más lejos, esta mañana todos los trenes que han llegado a la estación de Atocha lo han hecho con retraso de al menos 10 minutos. Luego hay otros, como le ha pasado a Marcos, que han vivido historias surrealistas.
Nosotros es que nos ha pasado de todo. Nos quedamos en el túnel de Atocha el lunes, viniendo de Valencia, y de ahí ya nos evacuaron, nos dejaron en Madrid, y al día siguiente tuvimos que coger otro tren a Sevilla, y ahora lo de Cádiz, que ahora parece que no va a salir, pero bueno, ahora veremos.
A todo esto se suma el miedo que se ha generado tras el accidente de Adamuz. Por ese tramo ya se puede viajar hasta Huelva o Sevilla, pero 58 días después no se puede llegar a Málaga por los trabajos de recuperación del tramo afectado por el colapso de un muro cerca de Álora durante las intensas lluvias que complicaron el sur de España. Javier Font es el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga.
Veremos realmente el impacto que esto ha originado, pero que sin duda alguna un impacto negativo va a tener esto. No es más que producto de la falta de infraestructuras que venimos demandando, no solamente de nuevas infraestructuras, sino del mantenimiento de las que ya tenemos, ¿no?
Adif asegura que la reapertura se retrasará hasta el mes de abril, lo que está provocando la caída de hasta un 30% en las reservas de alojamientos para Semana Santa en la provincia de Málaga. Ahora nos vamos a cualquier hospital. Imagínate que eres una de las miles de personas que tenían cita hoy para consulta. Minutos antes, llega un mensaje al móvil. Te ha costado esperar, lograr esa cita, pero para tu desgracia se ha acabado anulando por culpa de la huelga de médicos que sigue sin solución. Te quieres acercar hasta allí para preguntar, pero en la puerta, menudo panorama.
Paciente, escucha, también es tu lucha. Paciente.
Según el Sindicato Médico Andaluz, tan solo durante la primera jornada de huelga de esta segunda fase se han cancelado más de 53.000 citas médicas, de las que casi 1.000 eran operaciones quirúrgicas. En Andalucía, ¿eh? Pues imagínate en toda España. Otra vez, aquellos que trabajan en la sanidad pública exigen una mejora de condiciones, siguen sin encontrar una solución definitiva y todo ello está afectando, claro, a pacientes y al sistema sanitario entero. Mira, por último, ponte en el lugar de cualquier padre o madre con el hijo en el cole. Piensas que hoy es un día más, pero la jornada está siendo complicada. En Cataluña, los profesores han salido a la calle para poner de manifiesto su rechazo al acuerdo salarial entre Generalitat y los sindicatos Comisiones y UGT. Una situación que refleja la tensión en el ámbito educativo y que afecta directamente a los estudiantes y familias. Ramiro Gil es secretario de Acción Sindical de Profesores de Secundaria de Cataluña.
No podemos seguir con esta situación. Ya estamos ahora mismo, hoy, en una jornada de lucha y más jornadas de lucha y de huelga que vendrán para defender nuestros derechos laborales y poder defender un poco la educación pública en Cataluña.
El sistema ferroviario, la sanidad pública, la educación vuelven a estar en entredicho por huelgas, situaciones de tensiones acumuladas durante años, sobrecargas. Tres sectores distintos, pero conectados por un mismo hilo conductor: los servicios públicos. ¿No tienes la sensación de que todo funciona fatal si es que funciona? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está pasando? Hoy hablamos de problemas de verdad que existen en los servicios públicos. Casi dos meses después es imposible llegar a Málaga usando el tren. Y lo que queda, porque a pesar de la reapertura prevista para el 23 de marzo, Adif ha vuelto a retrasarlo un mes más, hasta finales de abril. En su día calculaban pérdidas de hasta 300 millones de euros. Tras este anuncio, la cifra va a ser mucho mayor. Arturo Bernal es consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.
Habrá que recalcular, teniendo en cuenta que esta primera aproximación de 300 millones desde el 18 de enero hasta el 23 de marzo se tiene que ampliar ahora hasta una segunda aproximación que ha hecho el Ministerio de Fomento hasta finales de abril.
Los principales afectados, aquellos usuarios que cogían el tren por trabajo, claro, Jordi trabaja en una constructora que tiene su oficina en Málaga, cada semana tiene que ir hasta allí desde Madrid. Tras este corte, la opción es el avión, claro, pero es una alternativa mucho más cara.
se ha disparado muchísimo los precios del avión. Bueno, aparte que los de Etlen es muy difícil de encontrar, pero los del avión estaban imposibles. Sí, entonces también, claro, la empresa busca un poco, no sé, hombre, si no es una cosa muy urgente, tener un poco, ver que los precios no se disparen.
La opción que ofrece Renfe para quienes suban al tren en Madrid es bajarse en Antequera, allí un autobús para realizar un trayecto de casi una hora. La venta de billetes se ha caído un 30%, mientras que se han disparado las reservas de alternativas como BlaBlaCar. Mar Ruiz, en COPE Málaga.
El doble o el triple incluso a veces, y además es que se agotan muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes. La gente se aprovecha. Valía 20 euros y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
Las consecuencias, claro, en el turismo. Los hoteleros de la Costa del Sol cifran ya en un 26% la caída de reservas para Semana Santa o para abril, algo que será clave en la facturación y en el empleo. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol.
Habitualmente los establecimientos de alojamiento turístico suelen incorporar nuevos equipos de cara a la temporada media y alta en los días previos a la Semana Santa, y lo mismo ocurre con el llamamiento de los trabajadores discontinuos.
En esa misma zona regenta un chiringuito Manuel. Cuenta que esa falta de conexión ferroviaria ya se nota.
De hecho, ya estamos teniendo un 30% menos, sobre todo los fines de semana. Es verdad que tampoco el tiempo acompaña, ¿no? Pero bueno, en esta época estamos detectando de que los días que está haciendo bueno o que ha hecho bueno, detectamos que hay mucha menos gente los fines de semana.
Lo que está ocurriendo en Málaga y en el AVE supone un palo enorme para el sector turístico. Juan Cubo es el presidente de ABAPRO, la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos en Andalucía. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, qué buenas noches, Ángel.
Desde ADIF aseguran que al menos hasta finales de abril no estará recuperado ese tramo. ¿Cómo os va a afectar? ¿Cuáles son las previsiones aparte del palo que parece evidente, Juan?
Bueno, en principio llevábamos semanas barajando la cifra de una bajada de reservas a futuro en torno al 30%. Ya no va a ser una previsión, eso se convierte en un hecho. Y bueno, ahora entramos en la posibilidad de que gente que sí que se había arriesgado y que pensaba que había confiado en que efectivamente las promesas de Fomento se iban a cumplir, habían hecho reservas, pues ahora entramos en ventana de cancelación de esas reservas por la imposibilidad de poder viajar con normalidad.
Una de las fechas claves en toda Andalucía, pero Málaga especialmente, es la Semana Santa. ¿Habéis notado ya, la gente llama directamente y dice, oye, que no voy, que no me arriesgo?
Bueno, está siendo desigual, porque en destinos muy urbanos y con reservas muy cortas, pues sí, ahí ya está empezando a haber bastantes cancelaciones, porque entendemos que, bueno, que un viajero que viene para justamente tal vez los días de Semana Santa, miércoles, jueves, viernes santo, bueno, pues no le merece la pena el trastorno que le puede suponer viajar en coche o en otro medio de transporte, por ejemplo aéreo, que es mucho más caro, y bueno, pues a lo mejor entre los tiempos que se pierden en el aeropuerto y tal, bueno, pues no les merece la pena, ¿no? En destinos de interior o tal vez otro tipo de ciudades de costa con estancias más largas, bueno, las cancelaciones están siendo menores y por lo tanto, como decía, pues un poco desigual. Alto número de cancelaciones en destinos urbanos y estancias cortas y un poco más lento, pero también en destino de costa o de interior y con reservas un poquito más largas.
Oye, si hablamos de facturación, esa caída de reservas un 30% en semanas clave, como es esta de Semana Santa, primeros días de abril, las pérdidas van a ser más del 30%, entiendo.
Sí, nosotros haciendo números con las reservas pernoctaciones que en nuestro sector se habían dado el mismo periodo del año anterior, pues la bajábamos en torno a casi 400 millones de euros como previsión, que entiendo que ahora eso pues podría efectivamente, si no materializarse totalmente, pues por ahí irían los números. Pero a mí me gusta señalar mucho que no solamente se ve afectado nuestro sector, el sector alojativo, bien sea hotelero o extrahotelero, sino que el impacto realmente es terrible a todos los niveles, porque hay un montón de subsectores que dependen directamente de que vengan viajeros a disfrutar de sus vacaciones en nuestras ciudades, en nuestra provincia. ocio, restauración, comercio, que se van a ver gravemente afectados por la pérdida de turistas en estas fechas.
Claro, es que es incalculable. Claro, ponte a buscar sector por sector. Oye, ¿qué turistas son los que más se van a notar o estarían anulando? ¿Nacionales? Porque yo hace poco estuve, el aeropuerto está, como siempre, a tope. ¿Quién usa más el AVE? Pero también hay extranjeros en el AVE.
Sí, bueno, aquí hay dos perfiles. Evidentemente, durante el primer tramo del año, hasta que empieza la temporada alta, mayoritariamente el turismo es nacional, y la mayor parte del turismo nacional viene por a través de la vía del AVE, porque es un medio de comunicación rápido, seguro, o era, y bueno, esencialmente viajaban de ese modo. Turismo nacional, 60% aproximadamente es lo que hay para estas fechas. Y el turismo internacional sigue entrando por el Aeropuerto Internacional de Málaga, que bueno, funciona muy muy bien, que también está prácticamente al límite de su capacidad, que venimos denunciando desde muchos sectores que bueno, hace falta invertir en infraestructuras en esta provincia, que ha crecido muchísimo en su población, que ha crecido muchísimo en el turismo que recibe, pero las infraestructuras que tenemos son las que teníamos hace 20, 30 años y hacen falta muchas inversiones, no solamente en mantenimiento de las vías del tren, sino también en carreteras, mejoras y mantenimiento, incluso red eléctrica. Estamos con un déficit muy, muy importante en muchas otras infraestructuras y, bueno, pues reclamamos al Gobierno de la Nación que efectivamente se destinen a esta provincia los recursos que, bueno, esta provincia se merece por ser motor económico de esta comunidad y bueno, por lo que representa para el resto del conjunto del país.
Claro. Oye, ya la última cuestión, un intangible, la imagen, el daño. Esperemos que esto se solucione para finales de abril, pero con la que está cayendo en el mundo, ¿esto también afecta a la imagen de España?
Bueno, yo, como soy optimista por naturaleza, quiero pensar que, nuestros turistas seguirán confiando en nosotros. Tenemos una oferta que es inigualable, cultural, paisajística, monumentos, y bueno, es una oferta irreemplazable. Y bueno, al final pensamos que, o por lo menos yo pienso que tanto ciudadanía como empresas, nosotros cumplimos nuestra parte y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo muy, muy bien. Quien está perdiendo credibilidad y reputación, pues por desgracia son nuestras instituciones, que son las que cualquiera que tenga un poquito de lógica entiende que es la que queda muy dañada. Nuestras instituciones y su incapacidad para, bueno, con nuestros impuestos, pues prestarnos los servicios públicos que todos esperamos.
Juan Cubo, presidente de la Asociación Profesional de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía. Gracias y que sepas que van por el minuto 14:00, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Vale? Seguimos con ello.
A la tira. Venga.
Buenas noches.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Otro gran foco al que mirar es lo que está ocurriendo en la sanidad pública. Los médicos siguen protestando en la segunda semana de huelga para reclamar un estatuto propio que regule el desempeño de la profesión médica con independencia del resto de personal sanitario.
Y es por eso por lo que sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro, porque cuando otros deciden por nosotros, como han hecho parte del ámbito, los generalistas y enfermería, pues pactan condiciones que solo nos perjudican a los médicos, y ese es el motivo por el que nos gustaría que al menos se hablasen con nosotros.
Así me lo contaba aquí en La Linterna Ángela Hernández, cirujana, secretaria general del sindicato médico AMITS. Parece que las posiciones de los sindicatos con sanidad son cada vez más distantes, mientras que la ministra, Mónica García, asegura que hay más interés en el conflicto que en una posible solución.
No hemos dejado de tener reuniones en ningún momento. La última reunión la tuvimos hace 2 semanas. Y la respuesta siempre a más diálogo y a más acuerdos es más conflicto. Yo lo siento mucho, si la excusa es la falta de diálogo, no cuela.
Lo que está claro es que hay más de 300.000 médicos de los que hay que estar orgullosos, faltaría más. No somos conscientes de que muchos de ellos no están trabajando en las mejores condiciones, eso resulta evidente. Crear una nueva categoría, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana, en días laborables, son algunas de las reivindicaciones para trabajar, dicen, de manera más eficiente.
Tenemos un estupendo sistema de salud que es muy bueno y que podemos estar muy tranquilos con él para las cosas graves, pero que evidentemente no está dando una buena respuesta para las cosas, menos graves y más frecuentes. Eso solo se regula en base a las listas de espera, y esas listas de espera se regulan en base a la sobrecarga de médicos y facultativos.
Veremos qué ocurre en las próximas semanas, porque son clave para el correcto funcionamiento de la sanidad pública, de la que más tarde o más temprano, recordémoslo, todos somos usuarios. La tercera de las imágenes la hemos visto en las calles de Cataluña, que afronta durante esta semana numerosos paros en las aulas por el pulso que varios sindicatos de profesores mantienen con la Generalitat. Protestan para exigir mejoras laborales y salariales, además de reducir las ratios en las clases. Yolanda Segura es portavoz del sindicato USTEC.
Nuestro alumnado necesita una atención de calidad para que pueda progresar adecuadamente. Queremos democratizar los centros, reducir la burocracia que no nos deja ejercer nuestra tarea educativa en condiciones.
Para intentar comprender un poco más sobre este problema que sufren los docentes en Cataluña, hablamos con José Ignacio Fernández de Aroca, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria en Cataluña. José Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué? ¿Cuáles son las principales razones para esta huelga, profesor?
Bueno, las principales razones se concretaron en un manifiesto y en las pancartas. Bueno, como ha comentado la compañera que habéis tratado anteriormente, pues hay la cuestión nuclear es la mejora retributiva, el aumento del salario, también la reducción de la burocracia, disminución de ratios, más recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y una reformulación del currículum. Más o menos sería ese el resumen.
¿Cuál es?
Lo que es cierto... Sí, bueno,
perdón. Lo que es cierto, por favor.
No, lo que es cierto es que esto sería así en plan esquematizado, pero luego digamos que hay como un malestar general en la profesión que no sé, es como una abstracción, que hay gente que ya tiene cuestiones concretas que quizá no entran en estos cinco puntos, como por ejemplo lo sería el tema de la disciplina en la clase, el poder impartir la asignatura con normalidad, y no está concretado en un punto concreto, pero hay un malestar general, digamos.
¿Cuál es la ratio que tienen los profesores de media en las aulas en Cataluña y cuál era la ratio hace, no sé, 10 años? ¿Con qué lo comparamos?
Vale, bueno, las ratios en Cataluña están en el máximo legal, que es el que marca la normativa del Ministerio, los 25 en primaria, los 30 en secundaria y los 35 en el bachillerato. Están en la máxima. De hecho, yo diría que casi siempre han estado en la máxima, ¿eh? No es el tema principal de la reclamación, es uno de ellos. Está así ahora, sí. 25, 30, 35.
Como pasa siempre con los servicios públicos, la educación o la sanidad son más que fundamentales, faltaría más. ¿Qué dicen las familias? ¿Qué dicen los padres de los alumnos?
Bueno, yo, claro, comprenderá que como representante del sindicato de profesores ni represento ni puedo manifestarme, ¿no?, en las opiniones de las familias. Pero pues te va llegando por otros canales, pues desde gente que empatiza y que lo ve razonable lo que se exige, ¿no?, porque en definitiva pues la profesión docente es una cuestión, digamos, fundamental para la sociedad. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También alguno que está pues un poco, digamos, enfadado, pues porque por culpa de la huelga pues se ve perjudicado, ¿no?, de que tiene que tener al niño en casa o bueno, dejaron el centro, lo que sea, ¿no? Pero no es una lucha que vaya en paralelo con las familias, es una lucha exclusivamente de los profesionales, ¿no?
¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto está previsto? ¿Cuáles son las siguientes etapas?
Las etapas en la movilización, bueno, nosotros sí. Hemos convocado toda la semana, se ha estructurado por zonas, digamos, territoriales del sector educativo. Hoy, por ejemplo, estábamos en Tarragona, mañana vamos a Lérida. Y el día 20, viernes, culmina, toda Cataluña culmina en una manifestación que se aventura masiva, total, en las calles de Barcelona. Entonces, eso es lo que está señalado. A partir de ahí esperamos una invitación o una reacción del Govern, del Departamento de Educación, y si no se produce, pues bueno, nos reuniremos los sindicatos convocantes y activaremos un nuevo plan de movilización. No hay más que esto en este momento. De momento no ha llamado nadie del departamento.
Precisamente, claro, yo estoy en Madrid, profesor, y viéndolo desde aquí no me sabía cuáles eran los pasos anteriores, quién convocaba, quién no. Esto se produce tras un pacto entre Generalitat y Comisiones Obreras y UGT. ¿Cómo se negocia esto solo con ellos dos y no con otros sindicatos, por así decirlo, independientes?
Es una magnífica pregunta para formularle a la consellera o al instituto, ¿verdad? Pero bueno, yo le explico porque he estado ahí, la visión que tenemos nosotros. Estábamos convocados un día a negociación y durante una semana no se nos dijo nada. Bueno, se paró la negociación y nos convocaron al lunes siguiente, es decir, 8 días después, para seguir negociando. Y aquel mismo día vimos que los dos sindicatos que usted ha mencionado firmaron el acuerdo y aquella misma tarde lo solemnizó el presidente de la Generalitat, que me imagino que no pasaba por allí, ¿verdad?, que debía estar convocado también con los dirigentes de estos dos sindicatos. Le dieron toda la solemnidad que quisieron y así se firmó el acuerdo. O sea que fue una especie de trágala particular impuesto el día este en solo 5 sesiones de negociación. Cuando, por ejemplo, un colectivo que en paralelo también negoció en esa época o un poco antes, mantuvieron 22 sesiones de negociación. Eran los Mossos de Escuadra, ¿no?, la policía autonómica. Esa es la diferencia. Entonces, la representación social de los sindicatos que firmaron el acuerdo es un escaso 20% del colectivo. Es decir, que este acuerdo se ha firmado a espaldas de la mayoría de los profesores y maestros de Cataluña. Y claro, ahora tienen la respuesta. Ahí está el tema. Claro, esto ha aumentado el malestar de los profesores, ¿no? Claro. Esta estrategia negociadora.
¿Y desde el gobierno qué dicen? Ya sé que esto también se lo tengo que preguntar a ellos, José, a Ignacio, pero...
No, el gobierno, y creo que es un error político, aunque no me incumbe a mí, ¿no?, analizar las decisiones políticas, pero es un error político de magnitud el tachar o calificar este acuerdo de histórico varias veces, hasta el punto que ya se ha convertido en una ironía divertida, ¿no? Incluso nosotros decimos es el acord historic, ¿no? Esto, el adjetivo ya causa guasa, ¿no? Y un acord de país, un acuerdo de país, claro, insisto, con un 20% de la representación social, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y claro, tenemos un acord histórico y luego las imágenes que salen en la televisión y en la prensa de que las calles de las ciudades de Cataluña están llenas de gente protestando contra ese acuerdo histórico, ¿no? Pues ya se resolverá a partir del viernes, a ver qué es lo que dice el departamento y el gobierno en general.
Pues estaremos atentos. Y es que al final, como hablábamos antes con los médicos, con la sanidad, todos vamos a ser, si no lo somos ya, clientes. Pero es que con la educación exactamente igual. José Ignacio Fernández de Aroca, secretario general del Sindicato de Profesores de Secundaria de Cataluña. Gracias y suerte, profesor. Gracias por atendernos.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Adiós.
Hoy hemos hablado de Málaga, que sigue sin tener conexión por alta velocidad casi 2 meses después. De los médicos que continúan en huelga por toda España, de los profesores en Cataluña que han convocado varios paros para exigir mejores condiciones laborales, el ferrocarril, la sanidad pública, la educación, servicios públicos que muestran su debilidad y la necesidad urgente de reforzar, modernizar y proteger unos sistemas fundamentales que pensamos que siempre están ahí, que siempre funcionan, pero que nos damos cuenta de lo que falla el estado del bienestar cuando no. Cuando no funcionan. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Los servicios públicos. Se nos escapa lo fundamental, Luis, y es el médico, el cole o poder pillar un tren. ¿Es que es así?
Me he acordado mucho, a medida que avanzaba el programa, de Margaret Thatcher, que fue la primera ministra que más tiempo estuvo al frente del Reino Unido en el siglo XX. Su padre poseía 2 tiendas de comestibles y la familia vivía en la planta superior de una de ellas. Digo esto porque arrasó en su campaña electoral diciendo cosas tan racionales y evidentes como que un país hay que administrarlo con la dedicación y el esfuerzo con el que administramos nuestra propia casa, no endeudarnos, gastar lo que se ingresa y trabajar todos los días. También les dijo a sus votantes que si querían que algo se hiciese, se lo encargaran a una mujer mejor que a un hombre. y era conservadora, y eso lo dijo en 1979, sin ponerse uniforme feminista ni salir a la calle con una pancarta. En la administración de un país como la de una casa hay que mantener la casa, evitar que una humedad se convierta en una ruina, que la gotera del tejado se revise para evitar una inundación, distinguir lo importante, la comida, de lo accesorio, los vestidos o los viajes. Ella no se hubiera olvidado de algo tan fundamental como mantener las carreteras y las autopistas, porque el bache y el socavón de hoy, si se dejan, son la ruina de mañana. Ni se hubiera olvidado de invertir en el mantenimiento de las vías férreas. Era liberal, y algunas empresas públicas fueron privatizadas y consiguió el pleno empleo. Aquí tenemos una mastodóntica organización de empleo, el Instituto Nacional de Empleo, que solo consigue colocar al 2% de los parados. El 98% restante lo logran gestoras privadas de mediación o las propias empresas. Ha llovido tanto que este verano será un infierno de incendios, porque ni ayuntamientos, comunidades autónomas o gobierno han tomado iniciativa alguna para desbrozar lo que luego se convertirá en una barbacoa tan gigantesca como peligrosa. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre funcionarios y empleados públicos llegamos a casi 3,5 millones. Italia, que tiene 10 millones más de habitantes que España, paga 300.000 nóminas menos que nosotros. Está en peligro el sistema sanitario público, y eso que más de 12 millones de españoles tienen un seguro médico privado. Si esos 12 millones aterrizaran en la pública, las listas de espera serían para la desesperación. Y luego, Ángel, cuando vas a una ventanilla para una gestión, te acuerdas de Larra y el Vuelva usted mañana, que escribió hace ya 200 años.
Y no parece que hayamos mejorado mucho.
No, no, no.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel.